Hay tres teorías distintas con respecto a lo que sucede en este mundo. Una es todo, todo obra de la casualidad. Otra, que todo es obra de Dios. Y la tercera, que todo es obra de varias cosas y combinadas y entrelazadas. La hora del diablo, Fernando Pessoa. Hola, Lore.
Hola, Grace, ¿cómo estás? Un saludo para toda nuestra audiencia que siempre tan fiel nos
Enorme,
acompaña los
enorme,
viernes.
enorme, que siempre nos llaman, nos dicen cosas agradables o entendibles para el corazón. ¿Cómo va?
Bien, una linda apertura hoy al elegir a Fernando Pessoa, uno de los más grandes autores de la lengua portuguesa, que siempre lo recordamos como poeta, pero también como ensayista, ¿no? Y traductor que fue. Te diría que la figura más representativa de esa poesía del siglo XX, que tuvo gran influencia como Nietzsche, Milton, Shakespeare, que lo llevaron a traducir parte de sus obras y a producir los primeros poemas que él tradujo en idioma inglés, ¿no? Después dirigió revistas, se convirtió en un propulsor de lo que se conoce como el surrealismo portugués, y Mensaje fue su primera gran obra en portugués y la única que él publicó en vida. Así que lindísima esta apertura con Fernando Pessoa.
Qué bueno, mi amor, y mucho para pensar. Bueno, tenemos ya dentro de unos segundos a nuestro invitado, maravilloso invitado. ¿Qué te parece?
Con él vamos a reflexionar y pensar mucho, como bien decías. Una
Ahí está.
pausa y lo recibimos.
Ahí está.
Los invitamos a compartir un tema musical del invitado que nos acompañará en la segunda parte del programa.
Thank you.
Graciela Borges en la Radio Pública.
Lore, qué bueno, ya tenemos nuestro invitado. Quiero decirte que me llenó de momentos, así como estábamos hablando recién de Rafael Alberti, de todo lo que fue mi adolescencia junto a ellos y Miguel Ángel Asturias. Y tenerlo a este personaje precioso que vamos a tener ahora me ayudó estos días tanto. Qué curioso lo que te ayuda la sonrisa, el humor, el horror también, de alguna manera, en días en que no estás muy bien parada. Estos días yo tuve que trabajar y viste que siempre, como soy tan exigente, se desnivela mi corazón. Y llegaba y leía La mamá de Johnny. Y te juro, vos lo vas a presentar ahora, yo no lo puedo hacer, que quise ir en cuanto termine, no, voy a estos días, sin falta, voy a comprar varios libros para regalar, porque me pareció genial. Así que me gustaría que charláramos, lo presentáramos y charláramos acerca de él y le preguntaras cosas.
Nos da mucho gusto y explorar la literatura junto a él, que es escritor, guionista y comunicador. Merca fue su primera novela, ahora reeditada por MC. Él fue además compilador, editor y coautor de la antología Cuentos Cuervos de Planeta. Escribió además el guión de la serie Merca, dicta talleres de escritura creativa, coordina clubes de lectura, y su narrativa ha sido traducida y publicada en varios países. Vos hablabas, Grace, de La mamá de Johnny, que es su segunda novela, también publicada en MC, y a comienzos del año próximo estamos esperando el lanzamiento de la tercera entrega de la saga, que será su novela Pichón, y también hoy vamos a conversar de ella. Lloyds, nuestro invitado en Radio Nacional, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, buenas chicas, ¿cómo están? Hola Grace, encantado.
Hola.
De estar
con vos. Hola
Lorena, encantado.
Mucho gusto.
Y bueno, gracias por la presentación y por supuesto por la invitación. Para mí es un honor. En cuanto me llamaron de la producción, le dije que por Grace, lo que fuera, yo la convoqué para una charla en la Feria del Libro, y ella enseguida se puso a disposición, vino encantada, la pasamos bárbaro. Así que la verdad que
nada nos gusta más que charlar. ¿Qué querés que hagamos?
Totalmente de acuerdo.
Que sabemos compartir, viste, la gente pregunta cosas. Lore, tenemos que hacerlo con vos la próxima vez.
Con mucho gusto.
Porque la verdad es tan linda esa charla. Además, lo hicimos con todo desinterés y amor. No.
Sí, no, sí, la vamos a repetir en la noche. En la noche de las librerías, por ahí.
Qué lindo.
Vos sabés que yo quiero que le cuentes un poco y que nos cuentes a todos cómo nació la mamá de Johnny. Porque a mí me emocionó. Bueno, está bien. Tengo mucha piedad en no nombrarlo, pero igual todo está bien. Pero yo tengo cercanas y ya idas muchas mamás de Johnny, muchas.
Sí, me imagino.
Y la exactitud de tu retrato, de tu pintura, me alucinó, pero me alucinó. No has vivido eso porque sos muy joven. ¿Cómo supiste hacer esto también? No lo sé. Contale un poco a Lorena también.
Bueno, en realidad esto surge porque yo escribí, como bien dijo Lorena en la presentación, yo escribí una primera novela que se llama Merca, que es de un chico que se llama Johnny, precisamente, sí. y que es un chico más joven, de unos 30 años, que está como en una espiral de sin sentido, y que lo único que hace es salir a la noche, consumir, y ver, digamos, si algo lo hace sentir alguna cuestión, ¿no? O sea, él está como perdido, ¿no? Y pertenece a una familia acomodada, de clase alta, de porteña, y a mí me resultaba muy interesante hacer un fresco de esa clase social que no estaba siendo tan abordada en el aquí y ahora de la literatura contemporánea, ¿no? O sea, había mucho material de historias marginales, del conurbano, ¿no? Pero no había nada de una clase por ahí más pudiente. Me parecía que yo podía retratar eso, y que lo podía hacer bastante bien. Y bueno, la verdad que esa novela anduvo bárbaro, tuvo un recorrido espectacular. Me hizo llegar de una editorial independiente que yo había comenzado a Planeta. Ahora van a ser, como decía Lorena, también van a ser una adaptación audiovisual. Así que a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo continúa esto? Y mucha gente me hablaba de la madre, que ya parecía vislumbrada un poco en Merca, ¿no? Y me decían, el personaje de la madre es buenísimo porque es la típica señora Paqueta, ¿no? Que está ahí, que la abandonó su marido por una mujer más joven y está como en una calesita de ansiolíticos y alcohol, ¿no? Y no puede salir mucho de eso. Hasta que en un momento se empodera un poco y empieza a animarse a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces ahí yo dije, bueno, voy a continuar con este retrato de clase, si se quiere, pero me voy a ir una generación para atrás, ¿no? Y voy a hacer la historia de la madre. Por eso se llama la mamá de Johnny, porque Johnny es el personaje de Merca. Y bueno, y empezaron a aparecer escenas de, qué sé yo, algunas que me había contado mi madre, alguna amiga también de mi madre, o alguna cosa que yo había escuchado aquí o allá, y empecé a juntar como todo eso. Y empecé a crear este personaje que en principio estaba en tercera persona, porque yo nunca había escrito en femenino, ¿no? Entonces para mí era como un gran desafío. En un momento empecé a poner algunos pequeños monólogos así como más furibundos, y cuando empecé a mostrar un poco lo que estaba haciendo, en general la opinión fue bastante unánime diciéndome que cuando aparecían esos monólogos era donde había mayor potencia narrativa. Entonces me la jugué y dije, bueno, voy a escribirla toda en primera y voy a convertirme en una señora de 58 años de la mejor manera posible. Y bueno, y parece ser que salió bastante bien porque la verdad que sobre todo las mujeres están encantadas con el libro.
Pero maravilloso salió, maravilloso. Hay momentos en que yo estaba esperando, digo, pasan las páginas, espero que no esté muy nombrada acá. Hay
En
alguna
un
persona
momento.
que no le debe gustar estar nombrada.
Sí, en un momento le da
Tenté.
un poco, le da un poco a varios personajes de así medio de lo que es la farándula y actores y actrices, algunos la ligan un poco, pero es todo en tono de sorna, ¿no? Es más la opinión de esta señora snob que la del autor, como bien dice al principio, ¿no?
Ahora, así como en Merca, ¿no? Transitas de pronto costumbres de una clase social que tal vez estuvo desatendida por la
Sí.
literatura contemporánea. Traes ahora, en este nuevo libro, una realidad que hoy forma parte de lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? La
Sí.
violencia, el descuido, la necesidad de mantenerse bien pese a la edad y no
Sí,
vivir con
claro,
los arriesgos
pase
de
lo
la
que
vida, ¿no?
pase,
¿Te
claro.
importaba escribir sobre estos temas o el mismo personaje que venía de esa primera novela te fue llevando?
Está muy buena la pregunta porque es como que al principio, digamos, lo que prevalecía más era toda esa cosa como más frívola, ¿no? Del entorno de esta señora, hablando con su amiga Malala, ¿no? Y criticando a todo el mundo. Pero después me parecía que ella tenía que tener también como un poco más de coraje, de fuerza, ¿no? Y también me parecía que si yo escribía en femenino, de alguna manera tenía que tomar por ahí ese cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Y me parecía que ella se empodere un poco, le podía aportar también esa dualidad al personaje de decir, bueno, ¿hasta dónde me animo a traicionar, si se quiere, o a renegar de mi clase social y animarme a hacer cosas que por ahí, para las cuales no fui configurada, ¿no? De alguna
Pero
manera.
además hay que decir también una cosa que me parece maravillosa en el libro, que curiosamente tiene mucha piedad. Hay momentos en que cuando ella se desborda, te da ternura. Hay un momento dado que te da mucha piedad. Es importante mirar a los personajes. Yo siempre pienso en Fabio, ¿no? En el cine, que miraba a los personajes más horribles, más mediocres, con una lente de amor que no se podía creer. Y esto es lo mismo. Esta mujer es imbancable. Yo tengo acá unos amigos divinos que están hoy conmigo. Y hace días que le digo, sobre todo a uno, Willy Luti, que es muy amigo mío, y Willy, te voy a dar este libro y lo tenés que leer porque es increíble. Y el otro día lo terminé de leer y digo, lo tengo que dar a los chicos. y a todo el mundo, me lo terminé en Pilar, porque es una maravilla el libro. La verdad, da placer y al mismo tiempo te hace pensar mucho, ¿no? En cómo a veces estamos de solos y tomamos decisiones. Yo me acuerdo siempre que había una tía abuela familiar que queríamos mucho, no de mi parte, de parte de la familia política,
sí.
Y siempre decía, las mujeres se llaman de una manera y después se separan y enseguida se tienen que llamar de otra, y nombraba apellidos conocidos, ¿no?
Sí.
No pueden estar solas, tienen que hacerlo. Una cosa muy impresionante, ¿no?
Sí, sí, a mí...
Tanto.
Sí, a mí toda esa cosa, digamos, tradicionalista, ¿no? Que así como tan rancia, ¿no? Y todo, también me interesaba que estuviera reflejada ahí y que de alguna manera chocara con este cambio de paradigma que mencionaba Lorena, ¿no? Y bueno, y lo que vos decís también, o sea, me gustaba también que la mamá de Johnny tuviera como distintas... aristas, ¿no? Como que por un lado pudiera ser una señora snob, por otro lado se animara a acostarse con un chico mucho más joven que conoció en un barrio.
¿Y
que
quieres
ella...
bailar tango?
Claro, y que de repente fuera como explorando distintas cosas y en algunas llegara un poco más lejos y en algunas no se animara tanto, como que tuviera esa dualidad, y por eso también inventé esa voz, esa vocecita interior, como que le habla a ella y trata de empujarla a hacer más cosas.
Y además uno tiene piedad, sí. Perdón, Lore, sabes que nombra a ciertas personas que conocemos mucho, y lo hace porque ella lo haría así de cualquier manera, no es que piense tal cosa, por ahí no piensa eso, pero está bueno decir que fulana es grasa, que mengana es... Es la verdad, está buenísimo. No, no.
Sí, además no perdona a nadie.
Es despiadado, está muy bien.
Sí, además no perdona a nadie. A mí me interesaba justamente que fuera tan al límite que no perdonara prácticamente a nadie, ¿no? Incluso a la gente que supuestamente es de su propia clase, que es a la que más denosta de repente, ¿no? Eso me divertía muchísimo. Por ejemplo, lo del tango que vos decías, cuando se encuentra con la amiga en el tango, que se la odia y se encuentra justo en ese lugar y no puede creer, ¿no? Y es una persona muy parecida a ella, de repente. Pero ella
es igual.
Sí, no puede evitar odiarla profundamente, ¿no? Por haberla visto ahí donde ella también la vio la otra, ¿no?
Claro,
así que nada.
El pasaje de esta obra literaria al formato audiovisual? ¿Cómo se da esta posibilidad de hacerlo y cómo va a resultar? ¿Va a ser una serie? ¿Qué podés contar
con
el proyecto?
Eso todavía no está del todo definido, porque en principio iba a ser una serie. Y cada libro iba a ser una temporada, supuestamente, ¿no? De hecho, esto del guión, yo empecé a escribir el primer capítulo de la primera temporada, y eso es lo que, digamos, lo que sería el piloto, que ya está, ¿no? Pero después, un productor con Diego Kaplan, que de hecho lo charlamos en su momento con Grace, ella lo conoce, Diego
bien,
Kaplan...
Claro.
Como director, que te adora, además, me dijo, él propuso hacer una trilogía de películas en vez de hacer una serie, ¿no? Entonces, está como, veremos, eso todavía no está definido, ese tema, pero bueno, sí se sabe que cada libro...
Pero
va
este
a tener...
personaje podría ser, en otro estilo,
sí.
Una crónica de una señora de los 2000, ¿entendés?
Sí.
Hay
sí.
que cuidar muy bien el tono, no equivocarse con... Porque ahí resbalás y ya, digo...
Sí, sí, eso
bien
es...
Los actores, el modo
totalmente.
De hablar...
Es no una es cornisa...
Fácil, es un trabajo muy difícil.
Es verdad, es verdad. Es como una línea muy fina, y yo por eso, una de las cosas que yo pedí fue estar en el equipo de guionistas para tratar de cuidar de alguna manera la esencia de los personajes, ¿no? Para que no patine y se vaya a un lugar que no es el deseado, como bien dice Grace, porque es muy fina la línea, ¿no? Si de alguna manera algo se torna un poquito vulgar, por ejemplo, ya deja de ser ese retrato de clase que por ahí yo traté de conformar.
Sin duda.
¿Y podés adelantarnos cómo va a ser Pichón, que sí se lanzaría al mercado editorial en 2023 la tercera entrega de esta saga?
Sí, por supuesto. Pichón es la tercera novela, es el hermano más chico de Johnny, que se llama
Ay,
Pichón
mi amor, mi amor.
Porque la madre le dice Pichón todo el tiempo, sí. Entonces por eso la novela se llama Pichón. De hecho, es el único personaje que no tiene un nombre preciso, ¿no? Porque es como el hijo más chico, medio ninguneado, ¿no?
Claro, ahí está mi Pichón, que va a ser más chico, que bueno, no importa.
Exacto, como diciendo, es medio sonso, ¿no? Pero ahí está el Pichón, ¿no? Y bueno, y él como que todo ese ninguneo también lo hace acumular como bastante odio, ¿no? Rencor, si se quiere, y es como el más malo de todos, ¿no? Es como el hijo reaccionario que es mucho peor que su padre tradicional.
Sin duda, claro. Además está herido, viene muy herido.
Exacto, siempre está tratando de competir con gente que ni siquiera compite con él en la familia, y además es muy violento con su mujer, ¿no? De hecho está...
Claro, claro.
Tanto en Merca como en la mamá de Johnny está esbozado que él fue escrachado y denunciado por violencia de género, es un tipo muy desagradable. Yo ahí lo que quiero es exacerbar esto que tiene Johnny, que tiene algunas cosas que la gente detesta, pero tiene también como un borde que la gente se engancha un poquito con el personaje, a pesar de que sea como lo que pasa con los villanos, ¿no? Que la gente a veces, hay partes que se empatiza igual, aunque sea un hijo de puta, ¿no? Pero bueno, en este caso yo lo que quiero es que a Pichón lo odien, pero lo odien de verdad, o sea, que sea un...
Pero lo bueno tuyo, lo que rescata tuyo, es que hay momentos en que vos decís, yo lo llevaría a casa y le explicaría bien la vida de otra manera y le haría sentir amor, porque no están en el corazón, están en otro sitio y no pueden llegar al corazón. Sí. Siempre decimos que es el único sitio donde somos nosotros mismos, ¿no?
Totalmente, de hecho... Si uno se fija en las dos novelas, tanto en Merca como en La mamá de Johnny, acá no hay prácticamente una cosa de cariño, salvo por en el caso de Johnny, por su empleada y por su especie de empleado que es un amigote de él que le hace de asistente, y en el caso de La mamá de Johnny, por Ofelia, su empleada, por la única gente que más o menos sienten alguna suerte de cariño o ternura es por sus empleados, lo cual también los convierte en personajes muy peculiares, ¿no?
¿Y cómo encontrás, Lloyds, este momento que atraviesa la literatura argentina? Así como en el teatro hay mucha producción, ¿qué diagnóstico haces de todo lo que se está editando en materia de literatura en nuestro país?
Bueno, yo creo que a pesar de todas las dificultades que hay con el tema del papel, ¿no? con los costos de hacer libros, con la ley del libro que estamos persiguiendo muchos escritores, y también a través de la Unión de Escritores y Escritoras tratando de generar muchos más derechos para quienes escribimos, y toda esa lucha que a veces es difícil y es muy esforzada, porque en general los escritores y las escritoras vivimos de tareas aledañas, porque con los libros es muy difícil, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, hay una cosa muy saludable, que es, primero, que hay mucha gente y nuevas voces todo el tiempo acá en Argentina. En este momento hay un gran auge de las escritoras mujeres que la están rompiendo toda, muchas de ellas que admiro y son amigas además, así que muy contento por eso. Hoy hablaba justo con Agustina Basterrica, por ejemplo, que es una autora maravillosa, que ganó el premio Clarín hace unos años. Tengo varias amigas que la están rompiendo toda y estoy muy orgulloso de eso, porque yo también soy muy, digamos, abanderado de ese cambio de paradigma y me encanta que esté sucediendo, ¿no? Hay muchas nuevas voces todo el tiempo y hay muchas editoriales independientes, de hecho lo vimos ahora en la FED, que es la Feria de Editores Independientes, que estaba explotada con nuevos títulos, con muchísimas ventas. La verdad que hay una cosa muy saludable, que es que la gente sigue consumiendo autores y autoras argentinas jóvenes de editoriales independientes, y todo eso se ve todo el tiempo, ¿no? Está buenísimo.
Sí, bueno, sí. Nos tenemos que ir, pero querés que te diga, estamos felices porque brille La mamá de Johnny. Lorena no lo leyó todavía, ¿no, Lore?
Tengo que leerlo. Estuve investigando bueno, sobre esta obra, pero estoy entusiasmada con todo lo que hoy ambos me contaron.
Bueno, ahí Lorena le queda pendiente la mamá de Johnny. Y bueno, y cuando se haga la serie o la película, Grace, te tenemos que poner un papel a vos ahí.
Ah, no, no.
No te voy a comprometer al aire, pero.
Al protagónico no, pero sí, un personaje.
Quiero,
andá pensándolo porque tenés que aparecer ahí sí o sí. Tenés que aparecer ahí sí o sí.
Te quiero, bueno, te mando un beso grande y estoy por leer Merca, que no lo leí todavía.
Dale,
¿no?
Dale, dale, te va a divertir también.
Un beso grande, grande y estamos felices de haberte tenido.
Bueno, yo muy feliz de que me hayan invitado y de haber conocido a Lorena y a Santiago. Muchas gracias por todo y bueno, a disposición siempre, Grace.
Gracias, mi amor, te quiero.
Un beso grande.
Un momento. Chao, chao. Hacemos una breve pausa y recibimos a nuestro próximo invitado.
Dale, beso.
Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges. Graciela Borges es una mujer.
Lore, qué bueno que uno se le llena el corazón de alegría. Viste que hay cosas, yo contaba el otro día una anécdota con la Negra Sosa, que yo le preguntaba por una persona que en general no tenía buena fama con la música, ¿no? Y ella me decía, pero no importa si te emociona, hoy esta persona nos encanta y nos emociona. Y tenerlo me parece tan lindo que, nada, te llena de orgullo el corazón de poder hacer este programa y que la gente lo escuche.
Él es el referente de la música del litoral, uno de los mayores portadores de la tradición del chamamé que ha difundido por el mundo. Es compositor, acordeonista argentino de chamamé, editó más de una decena de discos y ha tocado su música con orquestas de cámara, también en formato de dúo, acordeón y piano. Antes de su gira por Europa viajará a Uruguay, luego se presentará en Buenos Aires y ya prepara el lanzamiento de su nuevo disco. Nos sentimos muy honrados de recibirlo hoy en el programa Una Mujer aquí en Radio Nacional. Le damos la bienvenida al Chango Espaciuk. ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Gracias, gracias por la presentación, un placer.
Y además, ¿querés que te diga algo, Chango? Estás espléndido de buen mozo.
Después pido la producción tu dirección y voy a verte, a tomar algo juntos.
No, te quiero.
Gracias. Gracias, yo estoy feliz de chamarte.
Mucho sin verte. Qué alegría, sí, que nos cuentas todo esto que estás por hacer y haciendo y que has hecho. ¿No?
Sí, estoy haciendo de todo un poco, pero contento de charlar ahora con la radio pública, llegar al país, saludar a toda la audiencia que tiene nuestra radio y charlar con ustedes un ratito y compartir en lo que ando. Así que súper feliz. ¿De qué quieren hablar?
Bueno, ante todo de tus comienzos, de cómo se despierta tu vocación a tan temprana edad. Conocemos que te regalaron cuando eras pequeño un acordeón y tuviste la oportunidad en todos estos años de llevar nuestra música argentina, la música de nuestro litoral, siendo voz de Misiones, a todo el mundo. Si haces un trazado de lo que fue tu historia desde que empezaste a esta parte, ¿qué ves?
¡Wow! Es tremendo porque hace más de 40 años que empecé a tocar el acordeón. O sea, el 23 de septiembre voy a cumplir 54 años y mi padre me regaló el acordeón cuando tenía 10. Entonces, y cuando yo quería tocar el acordeón, quería tocar porque me gustaba el color del acordeón, el olor del acordeón, la forma, el sonido. Entonces mi padre me regaló un acordeón y empecé a tocar primero en casamientos, en kermeses, en bailes, en uno que otro festival. Pero después el horizonte se va corriendo y uno va caminando y ese horizonte se corre, y en el camino empezaron a aparecer cosas inesperadas. Y así han pasado más de 30 años de una vida profesional, y que lo que realmente te sostiene en el camino no es el resultado de esas acciones, no es un premio o haber vendido mejor un proyecto que otro. El resultado, lo que realmente te sostiene en el camino es levantarte todos los días y estar enamorado de lo que haces, de levantarte, claro, todos los días. De buscar el acordeón y de componer y de buscar un sonido y de buscar una textura y defenderla, y después darse cuenta que no es por ahí, y como decía Picasso, romper para volver a construir y arrancar otra vez en otra dirección. Entonces, a esta altura del partido, no es que estoy en el descanso del guerrero, pero sí medianamente he llegado a algunos colores con los cuales yo me siento en paz y me gusta compartirlo con la gente. Pero la constante es todo lo que uno hace, lo hace para sentarse a tocar el instrumento y para ser atravesado por el sonido. Esa imagen de que el artista da a los demás algo que los demás necesitan y que uno lo tiene es como un error para mí. Cada uno busca desde diferentes lugares, en ese encuentro colectivo se construye un espacio y todos somos atravesados por algo que estamos necesitando, inclusive el músico. Entonces la celebración y la belleza no está en mi música, sino mi música es una herramienta más para construir un espacio en donde la celebración es el encuentro. Por lo menos así es como lo veo yo, y eso es lo que me ha sostenido en el camino, viajes más, viajes menos, y es donde estoy parado. Por lo menos creo que es lo que más espontáneamente me sale a la hora de pensar qué es el regalo más bello que he tenido en el camino, es darme cuenta de esto que estoy compartiendo con ustedes.
Chango, si bien tu estilo musical es plural y es muy amplio, hay una identidad muy clara musical que te constituye. ¿Podés tocar en uno de tus conciertos un tema de Astor Piazzolla, Spinetta u otro representante de nuestra música popular? ¿Cómo es el nuevo disco que vas a presentar? ¿Y qué? Que empezaste a grabar en pandemia y sí. Bueno, va a ser lanzado en tramos, ¿no? En etapas.
Sí, por lo menos un par de canciones y después el disco entero. El disco es, yo empecé a grabar un disco encerrado en mi casa, pero yo no soy de una generación que graba sus discos en su casa. Yo vengo de una generación...
A mí me interesa preguntarte algo. ¿Cómo fue tu reacción con tu música y tu creatividad y tu camino? Que vos sos una marca, ¿viste? No,
ajá.
No importa que te detengas un ratito, ¿no? Es como lo de los chinos, el hombre que se detiene camina. Pero vos... Y haces tanto y fue tanto, sos una marca, ¿viste? Ya es... ¿Cómo te sentiste con el tema de la de este bicho inmundo que nos invadió y que fue tan terrible para crear, ¿no? Para seguir esperando. Hay gente que se quemó la cabeza, ¿viste?
No,
Out fue una cosa presente total con los actores.
Sí, lo que yo siento es que por un lado, uno vive en el mundo de la prueba y nuestros padres tuvieron otro tipo de contextos y sus pruebas y sus dificultades para afrontar y nuestros abuelos y los bisabuelos. Y el tiempo que nos toca a nosotros es un tiempo maravilloso, pero a su vez es un tiempo lleno de pruebas y que están ahí para interpelarnos. Y es un espejo en el cual vernos y reflexionar colectivamente. Entonces... obvio que la pandemia mostró la fragilidad del oficio y podés tener 30 años tocando y dejaste de tocar un par de meses y tu economía se cae a pedazos y todo eso, y más cuando tenés niños chicos, pero mi lectura de la pandemia es, bueno, es una prueba más. Uno es como Ulises yendo hacia Ítaca y entonces... los dioses no harán por el hombre lo que el hombre no haga por sí mismo. Bueno, es un viaje, la vida es un viaje maravilloso y eso que está ahí te interpela, te empuja a reflexionar, a rever. Algunos tienen más herramientas, otros menos, y los que tenemos más herramientas tenemos que ejercitar la misericordia y la empatía con el que no tiene a quien pedir ayuda, con el que no tiene nada, porque uno... el contexto de uno puede ser complicado, complejo, pero uno siempre, a lo largo de todos estos años, ha creado relaciones con las cuales familiares y amigos con las cuales uno puede pedir ayuda y la tiene esa ayuda, pero hay gente que no tiene nada. Entonces, también el ejercicio de ese espejo en el cual uno se mira comunitariamente es un ejercicio de tener empatía y conexión con todo eso. Y nada, como decían los sabios, esto también pasará, y esto pasará y quedará atrás, pero la vida, creo que la vida está compuesta de todas estas cuestiones y tiene su razón de ser y nada, yo si miro, si leo las noticias, podría intelectualmente ser pesimista, pero si siento cómo me levanto, si miro el rostro de otro, si siento una mano que me abraza, yo soy optimista. Estoy agradecido y mañana será mañana. Entonces, así es como me ha tomado y sí, han pasado muchas cosas, pero acá estamos y con lo que queda de nosotros, pero acá estoy vivo, respiro, el aire entra en mis pulmones. He perdido mucha gente en el camino, uno de mis hermanos se fue en el tiempo de pandemia, pero a mi padre le ha pasado eso, y a mis abuelos le ha pasado eso, y a mis bisabuelos le han pasado peores cosas seguramente. Y uno tiene que continuar y agradecer de tener la posibilidad de, ahora estoy delante de una computadora, estoy hablando con ustedes, estoy hablando con Lorena, estoy hablando con Graciela Borges, que la admiro profundamente, y para mí es un regalo. Hoy es un regalo, esto es un regalo. Mañana, mañana todavía no está. Entonces, y este, por eso el presente se llama presente, porque es un regalo. Entonces, estoy parado ahí y desde ese lugar empecé a grabar un disco en mi casa que al principio iba a ser solitario, tocando el acordeón, tocando el piano, leyendo poesía, y después empecé a escribir a músicos de diferentes lugares del mundo que conozco desde hace más de 20 años, y ellos respondieron y ellos grabaron desde sus lugares en estas canciones que yo les envié. Santo Olalla desde Los Ángeles, Carlos Núñez desde Galicia, Magic Becas desde Marruecos, tocando el laúd, Eric Truffaz tocando la trompeta desde Francia, Sixto Corbalán tocando el arpa desde Asunción del Paraguay, Jax Morellenbaum tocando el violonchelo desde Río de Janeiro, y hay cada una de las canciones...
Qué lindo irte, ¿no?
Cada uno de estos artistas participó en una canción y nada, tengo muchas ganas de compartirlo y es como un ejercicio que vengo haciendo, estirar tu mano hacia un lugar en donde pareciera que no hay un punto de contacto con el otro o lo otro, y del otro lado hay alguien que está estirando su mano y quiere conectar, y quiere aprender y quiere enseñar, y ese ejercicio lo vengo haciendo hace muchos años, y este disco de alguna manera es una síntesis de ese ejercicio.
Chango, este disco, ¿y qué podés adelantarnos? ¿Cuál es su repertorio? ¿Cómo se conforma? ¿Y si será el que vas a presentar en Café Berlín? ¿O el de Café Berlín no es todavía este disco?
No, todavía no, porque el disco todavía... Esperemos que pueda salir una canción antes antes del Mundial. Y después, bueno, veremos. Porque después, no sé si la gente va a querer escuchar música en el Mundial. Bueno, veremos. Pero
me parece que sí se va a querer.
Pero el disco tiene canciones inéditas y mucha canción conocida, pero versionada de la manera más inesperada. Entonces, versionada con instrumentos que vos decís, ¿cómo pude haber tocado con estos instrumentos y llegar a algo que no está tan lejos de mi mundo sonoro? Así que eso es lo que hay. Pero en los conciertos que voy a hacer el 3 de septiembre en Montevideo, en el Sodre, o en Café Berlín a mediados de septiembre, o en Misiones a fines de septiembre, son conciertos más parecidos a los que vengo haciendo últimamente y que no están conectados con este disco todavía.
El de Café Berlín podemos adelantar para quienes quieran apuntar como parte de la agenda de septiembre, que será el 17 de septiembre a las 20 horas.
Y es un lugar maravilloso, muy lindo. Y es como una manera de tener una relación, porque no estoy mis últimos conciertos en Buenos Aires, bueno, han sido o el Teatro Ópera o el Teatro Coliseo, y hace mucho y no estoy como para hacer una producción en este momento. Entonces digo, bueno, tocar en lugares pequeños como para medianamente, para mucha gente que me escribe en las redes y me dice, Chango, tenemos ganas de verte. Entonces a veces hacemos esos pequeños conciertos. Supongo que el próximo año ya podremos hacer un concierto en un lugar más grande.
El concierto me parece maravilloso. Yo me acuerdo Manolo Caracol, este maravilloso español, que siempre decía, por lo menos a mí me lo ha dicho, no puedo estar en lugares muy grandes. Mi música es para gente que se junte y tenga una energía junta que me conmueva más. Tu caso está para tener los ojos no distraídos. Has estado con todo el mundo, y eso es que mires al otro también, ¿no? Teniendo, como dice Susana Rinaldi, catálogo. Si hay alguien que tiene catálogo, sos vos. La verdad, me conmueve, ¿no? Porque me conmueve oírte, me conmueve la energía intacta que encuentro a través del tiempo. Porque cuando estuvimos juntos en un programa que ni te acordarás.
Sí, me acuerdo, obvio, no quiero decir la calle. Pero sí me acuerdo, y además no puedo decir todo, pero nada, tenerte frente a frente, agarrarte de la mano, es charlar un rato fuera del micrófono, es un regalo que me lo llevo para toda la vida. Es en una radio, en una radio de Palermo. Y,
señor, en la radio, me acuerdo muy bien. Pero vos es que a mí me emociona tanto porque... Alguien que ha crecido y que está tan bien y que está con esta fortaleza y esta gracia y esta sensación de mirada de amor y que el otro le importa tanto y que sigue tan vigente y tan creativo, me conmueve. Oírte, la verdad, podría preguntarte mil cosas, pero mejor es el tiempo que uno toma en escuchar tus palabras, que son como tu música, ¿no? Que son como tu música. Además, tenés la voz más linda del mundo y tu música es tan maravillosa, que no es mucho lo que parezco una de esas. ¿Cómo le llaman estas? ¿Las cholulas? Bueno, yo soy cholula.
No, es hermoso que alguien se tome el tiempo de es como cuando uno hace terapia y el terapeuta te dice, todo eso que ves en el otro es tuyo, en realidad. Entonces esa belleza que vos ves y que uno ve en el otro, en realidad es como un espejo en el cual uno se ve, y porque por más que has tenido una carrera inmensa, siempre has sido una mujer accesible, como que caminás y mirás lo que te rodea y conectás con lo que te rodea, y eso uno no lo ve tan seguido en personalidades. Entonces para mí es como...
Gracias.
Como, es una admiración.
No,
como
no, no muy, me gustaría perder tiempo.
Bueno, a ver. Bueno, pero gracias.
Tenerte a vos, imagínate que acá me tienen cada semana.
Bueno.
Lore, que es una genia, y los chicos. Pero cuando dijeron todos que venías, estábamos fervorosos de amor. Así que eso es lo
gracias.
Que quiero decir.
Gracias.
Chango, ¿qué sí. sucede con tu música en Europa? ¿Qué país celebra cuando llegas, particularmente que lo sientas así? Ahora te vas en octubre y parte de noviembre, a una larga gira, ¿no?
Me gusta tocar en Francia, pero cada país tiene como una dinámica, no sé, Polonia me ha sorprendido mucho. Por ejemplo, el público polaco es tan refinado, tan educado. La gente, cuando le gusta mucho algo que haces, te quieren regalar cosas y es casi muy incómodo. Me acuerdo una vez con un metro de nieve tocando en Varsovia, terminó un concierto. Ay, y un joven subió y me regaló su abrigo y me lo puso en la espalda. Y yo decía, este señor se volvió a su casa sin su abrigo, pero como que la gente es como muy... muy, muy, muy bella, no sé, me ha impactado todos esos lugares.
Pero lo que pasa es que eso es porque se le toca el corazón, porque no da vergüenza siempre hablar del corazón, ¿viste?
Sí,
porque nos parece,
pero no.
Pero no es verdad.
No, es como...
Que tenemos.
Exacto, es como que la música no es entretenimiento, es una herramienta para sacudirte y decirte, hey,
exactamente.
El corazón, como dicen los sufis, no es ese pedazo de carne que bombea sangre, es claro, otra cosa. Y uno tiene que conectar con esa flor que tiene adentro, y a veces el arte te interpela, te sacude, te rompe y te llama la atención y te invita a eso que dice Atahualpa, a encontrar la sombra que el corazón ansía, de alguna manera, sí. que es un estado del corazón y que no es entretenimiento. Y eso es universal, porque cuando uno honestamente intenta conectar con el otro en cualquier escenario, no importa si no entienden el idioma, aunque parte de mi música es instrumental, hay algo de esa narración que la gente lo percibe, que lo toma como algo esperanzador, lo agradece, lo celebra. Y una cosa es contarlo, una cosa es imaginártelo, y otra cosa es tener la experiencia real de que eso suceda. Y en los últimos 20 años a mí me ha sucedido en pequeños lugares, en grandes lugares, en verano, en invierno, y eso a mí me ha ayudado mucho a crecer como músico, porque todos esos espacios lejos de mi país, lo único que hicieron fueron invitarme a ver mi propio país, a ver mi propio patio, a ver mi propio lugar, a resignificarlo, a ponerlo en valor, a mirarlo nuevamente para ver todo lo que no había tenido en cuenta en otro momento creyendo que lo conocía. Entonces, y eso a mí me ha hecho crecer mucho como músico y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haber tenido esas experiencias y esas impresiones tan diversas que me empujaron y que me ayudaron a estar parado donde estoy parado ahora. No comercialmente, no estoy hablando del oficio, sino de yo como ser humano, como persona que ama la belleza, que busca la belleza dentro de lo que puedo.
Chango, antes de despedirte,
yo creo, ¿sabes lo que espero tuyo? Ya nos tenemos que ir, qué desgracia, pero ¿sabes qué espero? Aparte de tu música que he seguido y que todos amamos, y de tus ojos que no se distraen, y de tu corazón, que escribas un libro. Un libro. Cuando contaste la historia de que ese chico te dio su abrigo, lo que tenía, y se fue a su casa, y hacía frío en Varsovia. Por favor, es un cuento de Borges, qué sé yo. Por favor, escribí un libro.
Bueno, lo voy a intentar, voy a intentarlo. Pero nada,
nos tenemos que ir, pero quiero decirte que todo mi corazón, el de Lore, el de toda esta gente que nos une acá en Radio Nacional, el Chiquito, Santi, te damos las gracias, porque es lindo escuchar gente que tiene tanta belleza interior y que tiene ese camino de la música, que puede contar todas las historias del mundo. Gracias, Chango.
Un beso enorme para todos ustedes, para todo el equipo de nuestra radio pública, de la Radio Nacional, de nuestra radio de bandera. Un saludo a todo el país y gracias por este momento, por este ratito, por poder expresarme y conectar con ustedes. Así que Graciela, Brena, beso enorme.
Pero quiero que venga dentro de poco y nos cuentes más historias, por favor.
Dale. Dale. Eike, para la gente, quiere decir, es una palabra del antiguo guaraní, que quiere decir entrar a mi casa, pero la palabra casa como sinónimo de tu propio corazón, que en realidad es entrar al mejor lugar de mi casa, y el mejor lugar de mi casa es mi propio corazón. Entonces, y un diálogo de corazones con el otro, y entonces, y cómo es un disco grabado en mi casa, y es como una manera de invitarlos a ese par de años en los cuales yo estuve encerrado en un lugar íntimo, creando, pensando en voz alta y compartiendo esto con ustedes. Por eso se llama Eike, como que esa palabra simboliza todo eso.
Gracias, Chango, gracias, te queremos.
Chango. Un beso, hasta luego, chau.
Enorme, gracias, infinitas gracias. Bueno, Lore, qué felicidad, ¿no?
Hermosa nota.
Nos vemos la semana que viene.
Un buen fin de semana para todos.
Gracias.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar.